Contigo, pan y cebolla. Con Laura Hernández y Juan Barbajín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow. You're gone. Let me hold you, let me kiss you. You are the one.
Pues sí, pues sí, pues sí. Ese viernes, 1:10. ¿Quién entra? ¿Quién viene aquí? Pues Contigo, pan y cebolla, siempre con Juan Barbacil. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
Hola, Laura. Hola, Álvaro. ¿Cómo estamos?
Hola, Juan. Buenos días o buenas tardes.
Bueno. Buenas noches.
Bueno. Ya, va a completar. Muy bien.
Lo que sea. Bueno, que tenemos cositas que contar, que hay actualidad, que es que aquí Juan viene siempre con un montón de papeles. Es que nos pasa siempre una de historias súper bonitas.
Iba a decir con un pan bajo el brazo.
Con un pan bajo
también,
el pelo,
también.
¿No?
También. Y empezamos hablando del slow food, que esto está muy bien, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabéis, Slow Food, que es una organización internacional que la creó el italiano, que ya me saldrá.
Y yo que, no lo sé, no puedo ayudarte en eso.
Ay, estuve con él en San Sebastián no hace vale. mucho, hombre. Bueno, qué horror.
Seguro que acaba
ya
en
saldrá, ya saldrá.
Sí, sí, ya saldrá, ya. Bueno, pues eso, que dicen los de Slow Food, que mañana sábado 13 de febrero a las 6 de la tarde nos invitan a una actividad a través de la plataforma Zoom sobre un tema, pues hombre, yo creo que interesante, como son las legumbres.
Bien.
Que el año pasado fue declarado por la ONU el Año Internacional de las Legumbres. Este año es el de las verduras, pues el año pasado de las legumbres. Y son fundamentales, como digo, en la dieta mediterránea. Pero esta vez con un taller de cocina en directo desde Ayoza, desde Teruel.
Ah, mira.
El pueblo de nuestro querido amigo y llorado Joaquín Carbonell. ¿Eh?
Sí, exacto.
Y entonces Belén Soler y Xavi Poncelas, bueno, pues seguro que sorprenderá. Así que si lo buscan en la página web de Slow Food, ahí lo van a encontrar, y la verdad es que puede ser interesante porque van a preparar un lamín de San Valentín, como no podía ser de otra manera.
Claro
que por
sí.
cierto, mañana es el Día Mundial de la Radio.
Sí, señor, sí,
efectivamente,
señor.
Sí,
es el Día
sí.
Mundial de la Radio. ¿Verdad?
Nos adelantamos un poquito ayer a celebrarlo.
Ayer estuvimos haciendo una tertulia aquí, todos los que... Todos los íbamos a hacer todos los de la radio, pero no los que sonamos, porque detrás hay un montón de gente que no suena, claro.
Claro. Ah, como lo que hicisteis hace un año o dos, que estuvisteis allá los colegas de otras
El año
emisoras.
Pasado, es verdad, estuvimos
el año
aquí,
pasado, sí,
estuvimos con gente de pues del resto de emisoras, de Zaragoza. Qué bonito fue eso, un encuentro muy chulo,
bueno,
sí.
Pues recogeré el podcast.
Vale.
Carlo Petrini.
Venga,
es el
Carlo.
Fundador de...
Ya, no se nos
ya salió, te lo he dicho, que terminaba en... Mira, Petrini.
Sí, sí, seguro.
Bueno, estamos hablando del italiano, pero también nos tenemos que ir, creo, Juan, hoy hasta Noruega, porque es temporada de, a ver si lo digo bien, Skrei, ese bacalao salvaje de Noruega.
Sí, como todos los años, llega... Es una temporada corta, la del bacalao Skrei, que es un bacalao salvaje que está muy bien. Hay para todos los gustos, hay gente que le gusta más el normal, pero la verdad es que el bacalao Skrei es muy fino, muy sabroso. A mí yo creo que me gusta mucho. Se pesca entre los meses de enero y abril, tras su viaje desde las frías aguas del mar de Barents hasta las costas noruegas, como dices, donde vuelve a desovar al mismo lugar donde nació. Un pescado de musculatura fuerte, textura firme y, como digo, muy jugosa. Que se abren lascas cuando se cocina. Por eso hay cocineros que no les gusta porque se abre un poco, ¿no? Skrei significa nómada en noruego y hace referencia a los 1000 kilómetros a contracorriente que este bacalao nada cada año para retornar a las costas del norte de Noruega. Claro, por eso está tan musculado el pez. O sea que fortalece mucho y no hace más que comer mariscos y arenques, en fin, que se cuida mucho el bacalao.
poco bueno que está. Hoy hablamos de pan también, ¿no? El pan de la Academia de España.
Sí, nos parece una iniciativa muy interesante. Miguel de Torres Guajardo es un gastrónomo, investigador, colabora en prensa desde 2007, un montón de recetas y... En 2012 crea en Madrid una escuela que, ¿cómo se llama la escuela?
¿Cómo se llama?
Pan y cebolla.
¡Toma!
Ándale, míralo.
Como nosotros. Contigo, pan y cebolla.
Pan y cebolla.
Muy bien.
Nosotros fuimos, fuimos antes, llevamos muchos años haciendo esto.
Nos han copiado.
Pues Pan y Cebolla es la escuela especializada en pan, claro, como no podía ser de otra manera, y cocinas del mundo. Ha participado como invitado en muchas cosas, sobre todo la última edición de Madrid Fusión, donde hizo un pan muy especial en una sesión que hubo muy interesante sobre el mundo del pan. Bueno, pues ahora Miguel de Torres ha sido seleccionado por la Academia de España en Roma, que si no la conocen yo, en fin, invito a que entren en la web porque es una maravilla la cantidad de cosas que ocurren en esta Academia Española en Roma, y que por primera vez han seleccionado un tema gastronómico, porque siempre has hablado de historias, de arte, de pintura, qué sé yo, de muchas cosas, ¿no? Pero en esta ocasión ha sido el pan, el seleccionado por la Academia Española. Es un proyecto que aspira a la creación, pues eso, de un pan con personalidad propia, un pan que surja literalmente del aire de la Real Academia de España, donde pues hongos panificables, latentes, esperan una masa madre de cultivo, un alimento para colonizarla. Un pan reconocible y conocido en la ciudad de Roma, un pan que represente a la Real Academia Española y a la tradición panadera de España e Italia. Insisto, nos parece un proyecto muy chulo, que habrá que seguirlo de cerca y desearle a Miguel de Torres Guajardo larga vida, no solo a él, sino a su restaurante Pan y Cebolla, que seguro que un día iremos los tres.
Hombre, claro, estaría muy bien, fabuloso.
Bueno, además, ya que estamos hablando de proyectos, creo que nos traes hoy también una cosa muy interesante, Juan, que son a través de la gastronomía, del desarrollo de terapias anti-COVID.
Sí, yo todas estas noticias las cojo siempre con pinzas, ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión el biólogo molecular estadounidense, investigador del cáncer, es un señor asiático que se llama Mien Chi Hung, sostiene en un artículo científico, insisto, científico, publicado el pasado mes de diciembre en la edición electrónica de la revista prestigiosísima American Journal of Cancer Research. Por eso digo que yo lo cojo todo con pinzas, pero ya sabéis, cuando sale publicado en una revista de ciencia, es, digamos, como la primera pincelada de que las cosas van por buen camino, ¿no? Bueno, pues lo que dice es que el ácido tánico tiene un alto potencial, insisto, alto potencial, para desarrollar terapias anti-COVID-19, como un potente inhibidor dual de dos enzimas independientes esenciales para la infección del famoso virus que nos está quitando la vida, ¿no?
Pues sí.
Insisto, yo siempre todas estas noticias con pinzas, pero en este caso concreto, si ya ha sido publicada en la revista American Journal of Cancer Research, hombre, pues por lo menos citarlo, que se tenga en cuenta, y los vinateros se van a poner muy, muy contentos, y los enólogos también. De hecho, la revista de los enólogos ya lo ha reproducido en un resumen en español, que también se puede entrar en la página web de los enólogos, y ahí podemos ver qué es lo que dice este prestigioso investigador asiático de nacionalidad norteamericana sobre el ácido tánico, que como se sabe es el que le da el color a los vinos, y que está en la piel, en el hollejo de la uva, está el ácido tánico. Así que bueno, esto no quiere decir de ninguna manera que ahora nos tengamos que poner a beber vino tinto como locos, ni mucho menos. Pero ahí está la noticia.
Bueno, no está mal esa noticia. Oye, hablando de vinos, en la curiosidad de hoy, es que vamos, me estás dejando loco. Hay vinos que se crían bajo el mar. Bajo el mar.
Sí, es una noticia que ha salido hace poco en algún medio de comunicación, y ahí me lo mandó un amigo, y dice que aumenta el número de bodegas que adoptan la enología submarina, y también el grupo de aficionados y especialistas que se apuntan a este proceso enológico bajo las aguas marinas. Ya había experiencias antes, pero ahora las cosas parece que están un poco más en serio, ¿no? Entonces, además de producir botellas sencillamente únicas, tanto en la forma como en la esencia, los bodegueros submarinos también se apuntan al enoturismo, claro. Porque, ¿qué ocurre? Que para vivir esta experiencia, hay que ser un consumado buceador si lo quieres ver en vivo y en directo, en lugar de ir a ver una bodega a Vilafranca, al Penedés o a Cariñena. Pues hay que meterse en el agua, sumergirse a 20 metros o más de la superficie. Joder. Y en algunos casos incluso se ofrecen originales intrépidas degustaciones bajo el agua, ¿no? En fin, una cosa un poco así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que parece ser que los vinos que están criados bajo el mar tienen luego un punto un poco especial. Presión y temperaturas constantes, alrededor de los 14 grados, salinidad, ausencia de luz y ruido, movimiento suave y constante del oleaje. Todo esto que parece que sea tontería, no lo es. O sea, no lo es porque ya en el siglo XIX, incluso antes, ya había barcos, sobre todo noruegos, que llevaban el aguardiente de un sitio a otro del mundo, lo metían en barricas de roble, y ese viaje con esa salinidad y ese vaivén permanente luego hacía que esos aguardientes estuvieran mejor. Quiero decir que están los, sobre todo los andaluces, con la tintilla de roca haciendo un garum submarino hecho en Cádiz en esta ocasión.
Oye, y un libro, el de esta semana, que yo, a mí me ha encantado lo que ofrece, y a Laura yo creo que también le va a gustar, una receta y un vino para cada día del año.
Muy bien, eso.
Sí, está muy bien. 300, dice recetas de cocina, y 365 más uno, vinos para acompañarla. Está escrito por José Luis Priego, ¿sí? Publicado por Ediciones Ondina. Son 328 páginas, 17 euros, que hombre, está en línea, está en precio. Es La propuesta era sencilla pero original, una receta y un vino para cada día del año, con una particularidad conocida, que 2020 era bisiesto, por eso lo de 365 más uno, ¿no?
Claro,
y otra inesperada como fue el confinamiento a causa de la pandemia, ¿no? Entonces, José Luis Priego Bermejo, que es profesor de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, aprovechó transformando su cuaderno de laboratorio en un manual de armonía entre cocina y vino, que finalmente, como decimos, dio como resultado este libro, 365 más una, recetas de cocina, y 365 más un vino para acompañarla.
Qué bueno.
Así que, estaremos ahí a ver si... Yo todavía no lo tengo, he podido verlo, he visto algún prólogo de Carlos González, que es el director de la Guía Peñín, que lo pone muy bien, así que a ver si lo tengo y lo puedo disfrutar.
Bueno, pues fenomenal, ahí queda. Que no te me vayas, 1:22 y que estoy contigo enseguida, ¿eh?
Pero, muy bien.
Espérate.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Entre el trabajo, los niños y las restricciones, no hay manera de comprar un regalo de San Valentín.
Cómpralo en mybeatmarket.es, la tienda online del Centro Histórico de Zaragoza.
Buena idea.
Tiendas, restaurantes, lo que quieras. Las ventajas del comercio de siempre, ahora también online.
mybeatmarket.es, el marketplace de Zaragoza Esencial.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar las tensiones musculares? En el día a día, al final de nuestra jornada, muchos de nosotros estamos sobrecargados y recurrimos a fármacos para solucionar nuestras tensiones musculares. Por eso, Colchones Aznar tiene una solución saludable, un descanso perfecto en materiales de excelente adaptación que ayudarán a tu cuerpo a relajarte. Es un consejo de Colchones Aznar.
Colchones para soñar.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Bueno, pues nada, aquí seguimos contigo, Pan y Cebolla, y con Juan Barbacil, que nos trae además hoy una receta ahí curradica, ¿eh?
Sí, en esta ocasión la verdad es que me llegó y digo, hombre, vamos, por primera vez vamos a hacer algo sin gluten.
Muy bien.
Hay que comer gluten, ¿eh? O sea, que nadie se equivoque.
Sí, que no tiene problema, claro.
Claro, sí, son unos espaguetis.
Yo estos, por ejemplo, se los puedo hacer a mi tía, Juan.
Ah, sí, ¿eh? Vale. con atún en conserva, calabacín, que estamos en tiempo de calabacín,
¿sí?
Y una salsa napolitana, ¿no?
Vale.
Así que ingredientes, 350 gramos de espagueti sin gluten en este caso, pero si los queremos hacer normales, pues normales.
¿Sí?
400 gramos de una salsa napolitana, las hay muy buenas que las venden ya hechas, y lo cierto es que están muy ricas, si no, sí que vamos mal de tiempo y lo queremos hacer en casa, ¿no?
Sí.
El atún en lata, de aceite de oliva, si puede ser virgen está mejor.
Vale.
40 gramos de anchoas, 150 gramos de calabacín, un diente de ajo, aceite de oliva al gusto, orégano fresco, lógicamente para acompañar, sal y pimienta. Entonces, bueno, lavamos, secamos el calabacín, lo cortamos en trocicos pequeños, en cubitos, en daditos pequeños. En una sartén antiadherente, es importante que sea antiadherente, calentamos 3 cucharadas de aceite, el diente de ajo pelado y salteamos el calabacín hasta que esté tierno. Añadimos entonces las anchoas y la salsa napolitana.
Vale.
Cocemos todo a fuego lento y a continuación lo retiramos. Una vez ya fuera del fuego, añadimos el atún, un poco de orégano fresco, si puede ser, retiramos el diente de ajo, que lo hemos puesto entero para poderlo quitar después, sí, y reservamos. Mientras tanto hemos puesto en una olla grande con agua a hervir, y ya sabes, cuando esté añadimos un poco de sal, y cocemos los espaguetis, en este caso sin gluten, durante el tiempo que indique el paquete. Pueden ser 7, 8, 9 minutos, depende, ¿verdad? Yo creo que mejor al dente, ¿eh? Y ya lo tenemos, una vez hechos los colamos, mezclamos con la salsa a fuego medio,
vale,
añadiendo un par de cucharadas de agua de la cocción, si es el caso, depende a quién le guste y a quién no, y removemos la pasta hasta que absorba el agua de la cocción y bueno, servimos añadiendo esa pimienta recién molida al gusto. Tiene muy buena pinta esta receta y no es nada difícil de hacer, la pasta siempre es fácil de hacer.
La pasta siempre, es verdad.
Yo comería pasta de todas las formas habidas y por haber, ¿eh?
Sí, también.
Siempre
yo también.
Es un triunfo. Y bueno, pues eso, salsa napolitana, en fin, no. Que admite muchas historias la pasta.
Muchísimas. A mí te me has ganado hoy, Juan.
Ya hemos, ya hemos contado otras veces los espagueti carbonara, que si llevan salsa, que si no llevan salsa, que es que no llevan, que solo llevan un poco de huevo, pero bueno,
los auténticos,
la verdad
es
que,
¿no?
Sí, pero bueno, que la pasta tiene muchísimas posibilidades. Yo todos los viernes como mi platico de pasta que está
bien. Míralo, tradición, muy bien.
Yo los jueves, mira.
Ala, al otro. Yo cuando me da. Improviso un poco.
A lo loco.
Vaya. Que normalmente hasta ahora, ¿qué hacemos los tres? Pues nos vamos a la Plaza Aragón y al Nuevo Davo y saludamos a David Boldova, pero David hoy, nada, no puede estar con nosotros. O sea que
no está David.
Muy bien. Que pero lo recomendamos, ya sabemos.
Ayer fue jueves lardero, supongo que comeríais longaniza, ¿no?
Hombre, claro.
Para cenar, sí, señor.
Sí, es verdad. ¿Pero en tortilla o...?
Yo cruda, porque la longaniza de Melsa está estupenda.
Palmico de Melsa, todavía podemos, durante toda la semana hasta el palmo de Melsa.
Hasta el jueves que viene, sí.
Un euro, 22 centímetros.
Fíjate, qué tontería.
Yo lo comí un preñadito de estos.
Esos son los buenos. Sí. Bueno, pues Melsa la verdad es que hace unas longanizas estupendas. Además, las hace de muchos tipos, además, con trufa, sin trufa, más tiernas, más secas, para freír, para no freír. Yo creo que la longaniza es de las cosas que más me gusta. Y desde luego no hay jueves lardero sin que tenga la longaniza. En mi caso, hombre, en el puchero está bien, pero a mí cruda me gusta mucho.
¿Te gusta, Es que está muy rica.
O frita con unos pimientos colorados.
Qué bueno.
A mí me echa la bronca, porque la que es de freír a veces, una ganchadica cruda y me riñen. Eso está crudo, está buenísimo.
Hay un salchichón en Málaga, de Álvaro, que yo he tenido la oportunidad de probarlo, que cuando me dijeron en Málaga, mira a ver si te gusta este salchichón, y dije, pero esto no es salchichón. Es como una longaniza fresca y se come así, como tú dices, o sea, se come, y le llaman salchichón allí, y es muy parecida, por no decir igual, a la longaniza, también con carne de cerdo y demás, y es un salchichón típico de Málaga, sobre todo de la zona de Marbella y por ahí, y es un salchichón que lo están recuperando porque era una tradición que se estaba perdiendo, y ya digo, es como la longaniza cruda de aquí, más o menos.
Bueno, pues no me importaría una semanica irme por ahí, por esa zona.
A mí tampoco.
Probar ese.
Oye, antes, Antes decía, si me toca la lotería, me iré. Ahora, dice, si me toca la lotería, dice, me pondré hasta arriba de burbujas, porque es que no podemos volver.
No se puede salir, pues que nos quedan las burbujas. Claro. En fin, que un placer siempre tenerte por aquí, contigo pan y cebolla, Juan Barbacil.
Igualmente.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
No, chao.
Adiós.